Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Claro, le acaba de llegar el disco a Iván Respuela, lo siento, compañero, no vamos a tener mucho tiempo en el programa de hoy, pero te vamos a dar margen, ¿eh? Bienvenido, lo nuevo de Coldplay.
Si no en deporte, seguro que hay algún hueco.
Seguro, seguro, pero no sé si me va a dejar tema. El disco, es que además hacía tanto tiempo ya. Que no veía un CD, ¿eh? Que me hace mucha ilusión, de verdad. Esto es lo nuevo de Coldplay. Una de la tarde y 8 minutos, que tenemos que seguir avanzando porque hoy es martes y las avispas ya están esperando para analizar la actualidad de nuestra región. Pero antes, el pasado 14 de octubre se celebró el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. El objetivo es muy claro: concienciarnos sobre los diferentes tipos de afecciones visuales y sus tratamientos. El lema de la campaña elegido este año ha sido con el hashtag Love Your Eyes, ama tus ojos, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Y para conocer más sobre este Día Mundial de la Visión, la importancia que tiene y tratar algún asunto que tenemos aquí encima de la mesa, hoy nos visita en nuestro estudio, aquí en COPE Más Cantabria, Javier González Villulla, responsable de Central Óptica en Cantabria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, hacía tiempo que no compartíamos un ratito de charla contigo en este programa. Central Óptica, hay que recordar que tiene una gran implantación en nuestra región con 6 centros dedicados al cuidado de la visión, y Javier González es su responsable, licenciado en optometría por la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y lleva más de 35 años. Ahí es nada, dedicado al cuidado de la vista de todos los cántabros. Y ya solo, Javier, saber que un día al año se celebra el Día de la Visión indica que es francamente necesario poner el acento en la necesidad de preservar nuestra salud visual, ¿verdad?
Evidentemente, desde el año 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el segundo jueves de octubre como el Día Mundial de la Visión. El objetivo de esto es un poco sensibilizar a la opinión pública de la importancia de revisarse sus ojos, también que pueda esto influir en los gobiernos, en el ministro de Sanidad y sobre todo educar al público a que se examine los ojos.
Por tanto, Javier, debemos ser conscientes de nuestra propia salud ocular. ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, actualmente a nivel mundial hay más de 180 millones de personas que tienen discapacidad visual. Que esa discapacidad visual muchas veces es evitable mediante chequeos o tratamientos que se le puedan dar. En España hay 1 millón de personas que tienen discapacidad visual, o bien porque están en la 11 o porque tienen una visión reducida. Muchas de estas personas se podría haber evitado con unos buenos chequeos.
Aunque la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de edad o mayores, en ambos sexos, es cierto que cada vez hablamos más de los problemas oculares que están apareciendo en la gente más joven.
Sí, actualmente los niños empiezan a desarrollar las miopías escolares. Se prevé que para el año 2050 casi la mitad de la población sea miope. Y esto es una pandemia, cuya pandemia tiene consecuencias a veces graves, porque cuando estas miopías exceden de cierto nivel, de 6-7 dioptrías, van asociadas ya a una enfermedad.
Javier, antes Cristina ha hablado por encima de esa campaña de este año, este lema Love Your Eyes, para que cada uno pueda hacerse una prueba, convencer y recomendar a otros que hagan lo mismo. Colaboráis con ello en Central Óptica, ¿no?
Central Óptica, evidentemente, lleva mucho tiempo ya, incluso tiene conciertos con el Servicio Cántabro de Salud para poder hacer chequeos de visión, y no solamente de visión, sino chequeos más profundos, de examinar también el ojo, la parte interna del ojo, que muchas veces hay muchas enfermedades que no presentan ningún síntoma, pero que se pueden detectar con un buen examen visual.
Sabemos que los ojos nos pueden decir mucho en referencia a nuestra salud, ¿no? Nadie como tú para contarnos, por ejemplo, qué cosas nos pueden decir los ojos.
Sí, aparte del problema de visión, que es un problema relativamente fácil de solventar, es necesario también ver estos ojos, todas sus estructuras, ver dentro también. Hay casos de hipertensión arterial, hay casos de diabetes que pueden dar unos signos previos a tener ningún síntoma en los ojos y que nosotros los podemos detectar y referir al servicio de oftalmología.
Esto no es ninguna broma. Hay una duda. Si es cierto que casi toda la totalidad de la población mundial va a sufrir algún tipo de problema de salud ocular a lo largo de su vida.
Evidentemente, a partir de los 40, 50 años, nos aparece a todos los humanos lo que es la presbicia, la vista cansada. Y a partir de ahí vamos a necesitar una ayuda visual para poder desarrollar las actividades de cerca.
Yeah. Al respecto, todo lo que hemos vivido en esta pandemia, cómo ha afectado, ¿no?, a la población. Luego hablamos del exceso, ¿no?, de los teléfonos móviles o del abuso de las tablets, ¿no? Pero a la población en general, que hemos permanecido tanto tiempo en espacios cerrados, ¿ha habido más aumento de molestias visuales?
Sí, sí. El número de consultas han subido porque ese exceso de horas encerrados en entornos próximos, mucho tiempo dedicado a utilizar el móvil, los ordenadores, ha producido que se desarrollen ciertas fatigas visuales que hasta el momento no se estaban manifestando. Esto afortunadamente ha hecho que la gente acuda, no tanto como decían que iban a acudir, porque realmente el número de consultas han subido, pero no la proporción que las estadísticas decían.
Tristemente yo tengo la percepción de que muchas veces dejamos a los chavales el móvil hasta vez a modo de niñera, ¿no?, para que estén tranquilos y estén un poquito distraídos, pero esto seguramente habrá que analizarlo y obligar que examinen a esos chavales, a esos niños, su salud visual, ¿no?
Sí, esto además debe ser una colaboración de todos. Por una parte, los optometristas en los exámenes visuales que hacemos, los oftalmólogos, pero también es una cuestión de los educadores en los colegios y de los padres que han de tener la responsabilidad esta. El tiempo de uso prolongado de las tabletas y todo esto da lugar a que las demandas visuales sean menores que mayores de lo que se necesita. El hombre, esto es una cosa curiosa, el hombre ante todo es cazador y nuestro sistema visual está desarrollado para ver de lejos y ocasionalmente de cerca. Ahora hemos invertido esto por cuestiones culturales y esto da lugar a este tipo de disfunciones.
El pasado 14 de octubre, cuando se celebró el Día Mundial de la Vista, Javier, nos llegaban estudios, ¿no?, sobre el uso de la mascarilla, que ha doblado las infecciones oculares y la sequedad ocular. ¿Esto es cierto?
Sí, sobre todo la sequedad ocular se ha acentuado mucho. El ojo seco también está influyendo en la visión. Un ojo mal lubrificado hace que la visión no sea buena y se está recurriendo mucho a utilizar lágrimas artificiales. Lamentablemente la mascarilla todavía no la podemos quitar, pero bueno, es una cosa asociada y que cuando se quite la mascarilla irá a la normalidad.
Y hace unos meses nos visitaba tu hija Andrea, que es óptico-optometrista responsable de Central Óptica en Cantabria, y nos comentó que Central Óptica ha sido el primer centro en poner los nuevos lentes que permiten controlar ese crecimiento de la miopía infantil. ¿Qué supone que Central Óptica haya sido el primer centro y cómo va a seguir evolucionando ese tratamiento?
Sí, el tipo de ahora el control de la miopía se establece también, aparte de con unas buenas gafas, con unos lentes especiales, lentes de contacto, que van a hacer que en el 60% de los casos se pueda controlar esta miopía. Andrea está precisamente ahora en Estados Unidos en una formación sobre esto y ella, que está formada allí en América, pues está mucho más avanzada en los temas estos de control de la miopía con lentes oftálmicos.
Qué importantes son las revisiones periódicas, ¿verdad? ¿Al menos una vez al año?
Por supuesto, sobre todo las personas que tienen antecedentes, cuando hay en la familia antecedentes, cuando aparecen algunos signos o síntomas, debe mirarse siempre. No cuesta mucho acceder a hacerse una revisión en nuestras ópticas, que previa cita se les hace inmediatamente. Con el concierto que tenemos con el Servicio Cántabro de Salud no les va a costar nada.
Y nos manda mensajes al 647-100-011, un oyente que está ahora mismo muy atento, y dice, pregunta por favor por la presbicia. Yo no sé si sobre todo cuándo aparece, si te lo puede solucionar el óptico esos problemas.
Sí, la presbicia nos aparece con la edad, aparece normalmente a partir de los 45 años, a unas personas un poco antes, otro después, y su corrección depende un poco de la actividad en la que se desarrolle su visión próxima. La solución es muy sencilla, a través de gafas, y hay otras alternativas quirúrgicas también, pero lo más sencillo es la gafa.
En todo lo que tenga que ver con la vista no hay que buscar gangas y hay que acudir a verdaderos profesionales. Más de 35 años, Osabala, todo el equipo que te rodea, los podemos encontrar en Santander, calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, también en Maliaño y en Torrelavega, ahí es nada. Gracias, Javier.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Nos ha encantado, como siempre, contar contigo y con todos tus consejos en este programa, en la mañana de COPE Cantabria, que sigue avanzando este martes.
El Tinglau ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Además, hemos renovado nuestra carta con pizzas, hamburguesas y kebabs gourmet. Ven a visitarnos, acudan con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglau Park, con rocódromo, tirolinas, hinchables, camas elásticas y mucho más. Para comer y divertirse, Restaurante El Tinglau en Cudón, Miengo.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Cuántas veces puedes decir la cocinuca en 3 segundos? La cocinuca, 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 la cocinuca.
Prueba la increíble comida casera a domicilio de la cocinuca por 185 euros al mes. A solo 6 euros el día. Seguro que repetirás. La cocinuca. Llama al 942-07-5570. La cocinuca, tu comida sana y saludable a domicilio.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ahora en Art Deco, tu cocina soñada con el mejor diseño y las mejores calidades, con hasta un 50% de descuento por cambio de exposición. Ven a visitarnos, Art Deco, tu tienda de cocina y baños en la recta de Eras.
Besos, abrazos, caricias y siempre dar las gracias por una vida maravillosa, porque al final solo tienes que recordar los buenos momentos. En Funeraria San Millán realizamos servicio a todas las compañías de seguros, porque con nosotros su póliza dará más de sí. Funeraria Tanatorio Crematorio San Juan Bautista. Consúltanos en el 942 30 27 27 o visítenos en la calle Eulogio Fernández Barros 11, Maliaño. Grupo San Millán, siempre a su servicio.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No vamos a perder ni un solo minutito en este avispero del martes, que ya ven aquí ya tiempo esperando nuestras avispas invitadas. María Luisa Peón, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, encantada de estar aquí.
Nueva gerente de la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, política y abogada. Un placer recuperar tu presencia en las tertulias del avispero.
Muy honrada.
Esta temporada, Antonio Saiz Pi.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? Sindicalista y orgulloso de serlo, sin nada de avergonzarse, dice, en tus redes sociales.
Eso siempre.
¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Los
bien,
dos?
Bien.
Bueno, celebrando el fin de las restricciones en Cantabria. Hemos sido la última comunidad, pero es una jornada, bueno, en la que estamos todos más contentos, ¿no? Después de lo vivido, entiendo.
Y sobre todo con el tiempo que está haciendo, pues imagínate, estamos de maravilla, ¿no? Nos da para podernos tomar el blanquito en la terraza y nos da para estar menos preocupado. Hombre, siempre hay que prever que lo de la mascarilla se convierte en un instrumento necesario y que un poquito de distancia tampoco viene mal. Ahora, por lo demás, creo que los datos de Valdecilla y los datos de contaminación, vamos, de enfermedad, sí, están a la baja, por lo tanto, pues con miel sobre hijuelas.
Y sí, a ver si podemos ser capaces de demostrar que se puede hacer una vida casi normal, ¿no? Y recuperar un poco todo el movimiento económico, gente que ha tenido tantísimas dificultades para trabajar y para ingresar dinero para casa. Y que, bueno, pues que a base de prueba-error y a base de también de ir aprendiendo a medida que la pandemia se va desarrollando y cambiando sus picos, etcétera, pues yo creo que vamos a poder ver que se puede convivir, que no va a quedar más remedio que convivir con los coletazos que puedan quedar de esta enfermedad y también con la actividad económica.
Yo creo que a estas alturas nadie obvia que la vacunación ha sido fundamental para que el éxito y este poco a poco ir buscando el final del túnel ha sido clave, ¿no? Pero fijaros lo importante que es, y es digno de comentario, lo importante que es un líder político o un mensaje claro, porque en Estados Unidos, sin ir más lejos, la principal potencia mundial, entre comillas, la mitad de los ciudadanos no se ha vacunado ni quiere vacunarse, pues por esta teoría de la conspiración. Creo que Donald Trump ha hecho un daño tremendo en este sentido, para que veamos lo importante que es un mensaje, cómo cala en la sociedad, en la ciudadanía, y que la mitad de los Estados Unidos no se haya vacunado ni quiera vacunarse es un problemón para el resto del mundo, visto lo visto.
Un poco eso y otro, la terquedad de personas que como el primer día dijeron yo no me fío de la vacuna o yo no me quiero vacunar, son incapaces de rectificar, ¿no? Y convertir su... Y revertir su opinión y su actitud. De todas maneras, en mi opinión, estamos ante el inicio de una serie de también de investigaciones y avances científicos que van a seguir mejorando. La vacuna va a mejorar, va a tener su proceso. Yo creo que también, ¿no?, se está investigando, lógicamente, en medicación, porque, bueno, pues además de la vacuna está bien tener medicamentos más específicos o más orientados a combatir en concreto esta enfermedad. Y veremos, con el paso de los meses y de los años, cómo somos capaces de combatirlo, ¿no? Y acabará siendo esto...
Ojalá, como una gripe, ¿no? Que te vacunes y ya está, ¿no?
Sí, el problema... Esos son con relación a los negacionistas o con relación al que no quiere pudiendo tener la vacuna a su alcance, ¿no? Pero luego hay otra serie de países que están en el tercer mundo o que están en Sudamérica o que están por ahí que no les está llegando la vacuna con toda la velocidad que se requiere para este tema y que eso también, quieras o no, pues está, bueno, pues de alguna forma condicionando que el futuro de la supresión del COVID en la humanidad pues vaya a quedar un poco condicionada. Países que están superpoblados, donde pues, no solamente la vacuna no llega, sino que los servicios sanitarios pues son escasos y eso tampoco ayuda, ¿no? Porque en Estados Unidos haya un 30% o un 40% de gente que no se quiera vacunar, pues es un gravísimo problema, pero que haya en el mundo un 30% o un 40% de todo el mundo que queriéndose vacunar no se pueda porque la farmacéutica no dan abasto o porque los costes de la infraestructura de la medicina, de la vacuna, pues no los pueden asumir los estados o que las infraestructuras a nivel mundial de representación institucional pues tampoco sean tan eficaces como es, pues realmente nos pone que el COVID todavía es algo que está por vencer, ¿no?
Seguimos avanzando, si os parece. Estos días estamos hablando mucho de esas inversiones programadas en la comunidad autónoma en ese proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Quiero una valoración así general y luego entramos ya en detalle, ¿no?, de cada uno. Supongo que, bueno, los grandes titulares les conocéis, ¿no, Antonio?
Sí, hombre. Cantabria es una comunidad pequeña. Cantabria tiene un peso específico sobre el ámbito del presupuesto en función de, no tanto de una necesidad perentoria, sino de algunas iniciativas de carácter político que tropiezan muchas veces con un enfrentamiento con la propia administración a nivel nacional. Es decir, aquí ya nace siempre lo mismo. Miguel Ángel Revilla, no votaré los presupuestos y Cantabria no tiene recursos para ello, y al final lo pone en boca de mazón. Del resto de los diputados no sabemos, que también tienen derecho a voto, están callados, ¿no? Si son los del PP, pues es escaso el presupuesto, las inversiones son reducidas, no cubre el tema. Si es del Partido Socialista, pues bueno, dejemos que el tiempo vaya dando alternativas y lo que hoy no son dineros puestos en el presupuesto, en materia de enmiendas en el debate presupuestario o en el desarrollo del año, podamos recuperarlo, ¿no? Yo creo que el presupuesto siempre es escaso. Y que se necesita más inversión por parte del Estado, pero sobre todo se necesita que nuestros políticos, de un signo y de otro, sean capaces de entender que la política no es tanto lo que quiere su partido, sino la necesidad del ciudadano. Y yo ahí sigo viendo lo mismo. El comportamiento es el interés político más que lo que es el interés ciudadano, ¿no? Pero bueno, no me parece un presupuesto malo. Sí que es un presupuesto que tiene que debatirse, sí que es un presupuesto que tiene que condicionar en el debate de enmiendas y bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega.
Bueno, yo, en primer lugar, debe ser que con la edad me voy volviendo muy escéptica, porque a mí, cuando se me presentan unos presupuestos y no me viene a la olla, ¿cómo fue la ejecución presupuestaria del año anterior? Es decir, sobre lo que prometiste, ¿cuánto cumpliste? Entonces, cada vez te van dando menos confianza, ¿no? Es decir, casi da igual lo que ponga, porque si no lo vas a cumplir, pues es que, ¿qué hacemos, no? Discutiendo o debatiendo sobre esto, en primer lugar. Luego, siempre los presupuestos se comparan, para saber si un presupuesto es bueno o malo, siempre lo tienes que comparar con otra cosa. Generalmente con los del año anterior, pero también con el de la comunidad autónoma de al lado, en el caso de comunidades autónomas o ayuntamientos, etcétera. Luego, por un lado, soy un poco escéptica y por otro lado, las comparaciones admiten muchísimas valoraciones, porque depende con qué lo compares, vas a poder defender si esos presupuestos son buenos o malos. Entonces, en este caso, lo que está claro es que contienen menos inversión que los presupuestos del año anterior. Y hay algunas ausencias muy notables. Aquí una de Torrelavega, lógicamente, va a hablar del soterramiento. Aunque a veces pienso que ya no debemos volver a hablar del soterramiento. Quiero decir, desde el punto de vista de presupuestario, ¿no? Pues porque llevamos... Yo desde que tengo uso de razón se reclaman los presupuestos una partida para el soterramiento de Torrelavega. Unas veces se consigue que se plasme en el presupuesto, otras no, pero al final el soterramiento todavía no se ha hecho. Y llevamos así mucho tiempo. Pero sobre todo, la parte me interesa sobre todo la parte de si de hasta qué punto estamos acostumbrando a la sociedad a que se le puede prometer de todo en el presupuesto y luego no cumplirlo nunca, y el año que viene va a ser otra vez lo mismo. Y esa es la parte que me parece peor. Creo que se utiliza más bien las partidas como un arma de debate político de táctica política. En el proyecto de presupuestos no viene casi nada, luego sale el partido que con el cual vas a poder formar mayoría para aprobarlos o no, y entonces te exige que presentes una modificación a ese proyecto, o bien pactas que voy a presentar una enmienda para que ese dinero que yo quiero que vaya va, entonces te dicen que sí, ya puedes salir a decir, ay, qué bien, me han dicho que sí, entonces ya puedo aprobar los presupuestos a sabiendas de que nada te garantiza de que esa obra se vaya a ejecutar.
Pero con un matiz. Antes, hace años, hace décadas, estábamos acostumbrados al bipartidismo y aquí los votantes de Cantabria en el Congreso estaban representados por sus diputados del PP o del PSOE, pero no estaba el PRC. En este nuevo escenario de que el PRC está en el Congreso, pensábamos que iban a tener más fuerza a la hora de exigir esas partidas importantes para Cantabria. Y al final parece que lo que puede venir con el tren de alta velocidad, que es de otra comunidad autónoma porque todavía no ha llegado a Cantabria, parece que estamos más contentos que los vecinos de Torrelavega porque el alcalde está que trina y también está un poquito entre la espada y la pared. A ver si puede ser muy beligerante porque cuando su propio partido ya minora la crítica es porque ha venido por otra partida. La fuerza del PRC en el Congreso parece que no exige tanto como debían exigir con algo que estaba ya pactado y firmado y acordado, ¿no?
Yo creo que el PRC tiene un diputado y a la hora de votar, pues hombre, siempre es bueno que el... Bueno, tiene un diputado y tiene un gobierno de coalición en Cantabria, que eso es muy importante. Gobernar con el Partido Socialista...
Peor me lo pones, porque claro, encima son los compañeros
con el
de gobierno.
Y tener un diputado en Madrid, pues siempre tiene a una cierta... Están muy descontentos los del Partido Regionalista y sobre todo por el tema del soterramiento, porque lo del tema de la Pajosa y eso parece que tiene algún tipo de recursos, y en el tema de lo del AVE, pues también, aunque sea poco, algo de dinero se está poniendo en este tema, ¿no? Pero Pero claro, el Partido Regionalista también le va un poco la vida en la política regional. Por lo tanto, Mazón podrá subir al estrado a decir lo que quiera, pero ha de poner en su peso también y en su balanza la gobernabilidad de Cantabria. Por lo tanto, ha de ser prudente en este caso. En cuanto a los partidos políticos y su comportamiento, bueno, ahora se van a reunir en Galicia, parece ser, para hablar de la financiación de las diferentes comunidades autónomas. Sí. Y el Partido Regionalista, hoy Miguel Ángel Revilla, está pidiendo que no se aplace este tema, aunque vaya en detrimento de que el Partido Socialista, entre sus diferentes gobiernos autonómicos, pues tienen algunas dudas de que pueda capitanear Núñez Feijóo esta especie de rebelión, no llamarla rebelión, esta especie de reunión para poder hablar del tema de la financiación, ¿no? Bueno, no sé, pues vamos a ver hasta dónde llega el tema, pero los vascos y los catalanes y los madrileños y los andaluces, esos no van al problema porque eso ya lo tienen arreglado, eso ya tienen hablado, no solo de su presupuesto regional, lo que les corresponde, sino de lo que va a venir de Europa, cuáles son las principales financiaciones a los proyectos que se han puesto encima de la mesa. España, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, el eterno debate sobre qué somos y qué pintamos los cántabros, murcianos y un poco
riojanos
con las otras comunidades grandes, ¿no? Que lo tienen todo.
Sí, parece que mucho más fácil. De las dos cuestiones que ha comentado Antonio, una de ellas, la de la presencia del Partido Regionalista en el Congreso de los Diputados, yo creo que es que nos vendieron que eso iba a ser una especie de panacea. Nos vendieron que con un representante allí, que entonces estaba no todo solucionado, pero muy encarrilado a la hora de conseguir traer hacia Cantabria y tal. Eso que nos vendieron, pues ya se amortizó, porque ahora cuando ves la realidad, pues no tiene esos frutos, ¿no?, que se pensaba que iba a dar. Incluso la presencia de un solo concejal del PRC puede llegar a conformar alguna mayoría que al gobierno de España le podría resultar interesante. No es el caso, depende para qué asuntos, porque el gobierno podría elegir al PRC como socio para algunas cosas y lo que pasa es que prefiere elegir a otros, pero sí podría ser un número que le diera alguna mayoría en alguna ocasión al gobierno, lo podría utilizar. Y en el caso de esa presencia de los dos partidos en el gobierno de coalición en Cantabria, pues es como eso de no vamos a hacernos daño, ¿no? Porque en el fondo uno está sosteniendo al otro en estar en el gobierno, es la manera que han elegido para hacerlo. Y luego, perdona un segundo, sí. Respecto a la reunión para la financiación, a mí me parece que es obligatorio que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria trate a toda costa de conseguir apoyos para que su teoría, ¿no?, de las comunidades de la España vaciada, además de vaciada, no estén aisladas políticamente y peleando sola cada una de ellas. Me parece obligatorio que trate de conseguir el apoyo para poder hacer una posición de fuerza en interés de todos nosotros, de los cántabros, que vamos a estar mejor financiados si eso sale bien. A mí la cosa de que si se va a poner la medalla Núñez Feijóo, estaría bueno que porque alguien no se ponga una medalla vayamos a dejar de pelear por lo nuestro. Me parece muy bien que haya una posición conjunta y los que consideren que hay facetas o aspectos de una comunidad autónoma como es el aislamiento de la población, la menor población, el coste de los servicios, etcétera, problemas comunes, pelea común entre todos para poder si se puede conseguir una visibilidad, ¿no?, de los temas de las comunidades autónomas.
Yo estoy de acuerdo que hay que reunirse, ¿no?, pero han sido convocados por Núñez Feijóo, presidente de Extremadura, el de Asturias, Aragón, La Rioja, todos del PSOE y todos menos La Rioja, que parece que sea. Todos han dicho que sí, que van. El único problema es que, oiga, no nos apriete, no nos empuje. Déjenos un poco reflexionar. Por el Partido Popular, Galicia y Castilla y León son las dos que van. Y luego el PRC, que también va. Por lo tanto, en muchas de estas comunidades, hombre, hay muchas zonas que son despobladas, pero hay otras que son ciudades y son referentes que tienen unas inversiones brutales y que tienen una buena. No es lo mismo en Castilla y León, Valladolid, que Palencia. No es lo mismo. Pero es evidente que esa política o esa forma de hacerlo, pues hay que acudir Ah, no, en este caso no es un problema de rentabilidad. Yo lo que no sé es por qué el presidente del gobierno, señor Sánchez, no ha convocado a los presidentes ante la iniciativa de Núñez Feijóo. Oiga, vamos a celebrar una convención de las que se celebran habitualmente de todos los presidentes para hablar del tema de la financiación. Claro, ¿cuál es el problema? Que no están, repito, ni Cataluña, que lo tiene ya arreglado, ni Madrid, claro, que lo tiene ya arreglado, ni el País Vasco, que ya lo tiene arreglado. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Queda lo minoritario. Pero lo minoritario tiene que repartirse también lo minoritario. No le van a quitar a unos para ponérselo a otros, a estas alturas ya, porque ya... Me parece que los presupuestos, más allá de pequeñas cantidades, debate de enmiendas, poco se va a modificar.
No, Antonio, es que no estamos hablando de presupuestos. Estamos hablando de financiación de las comunidades autónomas en un periodo de tiempo mucho más largo, que es mucho más importante.
Sí, los presupuestos Y los presupuestos
Pero el objeto de la reunión no es intervenir en el proyecto de cuentas del año 22.
De la Unión Europea, sí,
Y hay algunos criterios sobre la financiación autonómica. Es decir, ¿qué va a pesar aquí? Los kilómetros cuadrados que tiene cada comunidad autónoma, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, el coste de los servicios...
Pero eso ya está hablado. Eso ya lo tienen puesto en materia de financiación del Estado a las comunidades. La población, la distancia entre las localidades, todo eso ya lo tienen hablado. ¿Cuál es el problema? Y esa es una partida que se reparte matemáticamente. ¿Qué es lo que no se reparte matemáticamente? Los proyectos. Y entonces llega Galicia y hace un proyecto para una iniciativa industrial. Y entonces se sale el gobierno de la nación, la financia. Pero eso no tiene nada que ver
con lo que es
el presupuesto ordinario.
No se han convocado para eso, Antonio.
No, se han convocado para hablar de la financiación europea y para ver cuáles son las especializaciones y cómo se va a hacer. Pero el reparto concretamente de los presupuestos generales del Estado a las comunidades y los criterios ya están hablados de tiempo atrás. No creo que los vaya a modificar en esta reunión.
Bueno, más asuntos que están generando muchísimo debate en estas últimas horas y que nuestros oyentes, pues reclaman también que se aborde en este avíspero a través del 647-100-011. Ayer la Federación de Asociaciones, nos quedamos en la capital, de vecinos, le pedía a la alcaldesa Gemma Igual que municipalice el servicio de limpieza y basuras. Hoy ha confirmado Gemma Igual que no.
Hombre, hay muchas voces que dicen que sería lo mejor para tener un mejor servicio, ¿no? Bueno, claro, ese dinero sería de todos los santanderinos en este caso. Lo que pasa es que el ayuntamiento dice que no, que es una concesión, concurso, este es el dinero presupuestado y cada uno que lo asuma. Vamos a ver qué sucede, pero es un debate que está abierto. ¿Cómo se puede mejorar el servicio? Porque ya Ascan, aparte de las denuncias, que no sé yo hasta dónde llegarán a esos funcionarios del ayuntamiento, dice que es que, claro, como el concurso fue con 5 millones menos, no es de recibo tener el mismo servicio. Yo creo que no, yo creo todo lo contrario. Si tú aceptas las normas y las bases de un concurso, atente a las consecuencias, pero presta un buen servicio.
Pero presta ese servicio, claro. Antonio.
Bueno, es que, a ver, la limpieza está privatizada, pero mucho me temo que ni tan siquiera el PSOE, ni el PRC, ni Ciudadanos, yo no sé si vos, no sé lo que haría vos, están de acuerdo con que se vuelva a revertir todo el servicio de la limpieza al ayuntamiento. Porque es muy fácil desmontar ese argumento. Oiga, ¿qué está usted haciendo en el resto de los ayuntamientos, Partido Regionalista? ¿Los tiene todos privatizados o por el resto de España? Por lo tanto, ese planteamiento que hace la FECAP, que me parece, en una posición como sindicalista y como me gustaría, porque siempre fue así, porque el ayuntamiento siempre controló el servicio de tiempo de limpieza tiempo atrás, pasa que se hace negocio. Y al hacer negocio de eso, automáticamente vienen las empresas a hacer su negocio. Por lo tanto, bueno... Pero es que vienen las empresas a hacer su negocio donde gobierna el PP, donde gobierna el PSOE, donde gobierna el PRC, donde gobierna Ciudadanos. Por lo tanto, ese camino no tiene. ¿Cuál es la peculiaridad que se da aquí? Que son 2 años nada más. Entonces ahora viene CESCAM y dice, oiga, usted me da a mí el dinero que le da a ASCAN y yo pongo no sé qué cositas más que tengo en otros sitios por ahí, unas barredoras y no sé qué, y con esto ya arreglo los 2 años que quedan. Pero tengo que ganar dinero, ¿eh? ¿Cómo gano dinero? Y dice el Partido Socialista, oiga, que van a reducir la plantilla. Lo tengo por aquí apuntado. Dice hoy, el periódico de 354 lo baja a 275. Esto es una burrada.
Pero va a estar peor en principio.
Pero es que igual no le cuadran las cuentas. No. ¿Eso cómo va a repercutir en que Santander esté más limpia? Y luego, las papeleras. Las papeleras no las recogen las barredoras. Las tienen que recoger los barrenderos. Claro, tienen que ir allí a quitarla y a ponerla. Por lo tanto, eso siempre es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ajustar más los presupuestos. Y cuando se viene una concesión, no tirar a la que menos ofrece, porque luego lo pagamos todos.
Lo que pasa es que cuando hay un contrato para una concesión de un servicio público como este, la empresa que participa en ese concurso sabe que tiene que aceptar todos los estándares de calidad que vienen en el pliego de condiciones. Y lo que no puede ser es que, aduciendo, ¿no? Uh-huh. Que hay que el contrato tiene menos dinero que el del año pasado, que es poco dinero. Si es poco dinero, no vayas. No vayas a concursar, porque tu obligación es cumplir todos los estándares de calidad. Si con tu manera de trabajar, si con tu plantilla, con tus procedimientos, con tu maquinaria, no vas a conseguir cumplir esos estándares de calidad por el precio que te ofrecen, no vayas. No vayas.
Es que hay cosas...
Es muy fácil decirlo así, porque seguramente que los contratos de servicio de recogida de basuras, estos concursos, será de lo más delicado y lo más pejiguero que tiene que hacer una administración. Generalmente los ayuntamientos es muy peliagudo, ¿eh? Pero y por tanto muy peliagudo ahora también el traspaso de una empresa a otra, aunque en el pliego de condiciones está previsto también cómo se resuelven estas cosas. Cuando una empresa deja de prestar el servicio por una causa sobrevenida como esta, ahí tiene recogido y me da la impresión de que el pliego de condiciones de este contrato fue detalladamente y escrupulosamente visto, lógicamente no solamente por el equipo de gobierno, sino por la oposición, por los trabajadores, por los sindicatos, por el ayuntamiento entero. Y ahí viene previsto cómo se tiene que proceder. Luego,
sí, pero se va a cumplir. Según el Partido Socialista,
se tiene que cumplir.
No se van a hacer controles de calidad, no se van a hacer campañas de sensibilización, no se van a poner en marcha los temas tecnológicos.
Pero eso no puede ser. O sea, eso dice el Partido Socialista, que no se va a cumplir. Bueno,
el contrato que va a firmar Cescan no lo contempla. Eso es lo acabo de leer.
Pues, vamos a ver, pero por lo tanto, si es así, será porque se puede. Porque si no se puede... Es que no se puede hacer, porque está mirado con lupa la legalidad de todas las actuaciones que se van a hacer de ahora en adelante. Es como lo de la subrogación de los trabajadores. Los trabajadores, o sea, la empresa nueva tiene que subrogar a todos los trabajadores. Tiene que ser el nuevo empresario de los trabajadores del servicio.
Pero eso es del libro. Si no es la nueva empresa, es el ayuntamiento quien tiene que subrogarse. Sí. Por lo tanto, están.
Por eso me extraña quién dice que ¿sabes? Que hay algunas declaraciones que sorprenden un poco.
Hay plantilla que es eventual. Entonces, tú tienes una plantilla fija que contratas en función del servicio. 375, 54, perfecto. Pero le quitas los eventuales, que yo no les vuelvo a llamar más porque son con ASCAN. Y los eventuales no tienen por qué
más
ser...
Más allá de lo que vaya a ser, Antonio, el minuto que nos queda para cada uno sobre si estáis de acuerdo o no en municipalizarlo, en que vuelva al poder del ayuntamiento para tener un mejor servicio a priori.
Yo creo que esas son cuestiones que se tienen que ver desde un punto de vista técnico. Y los funcionarios municipales serían, en todo caso, quienes podrían establecer si la municipalización del servicio, es decir, el rescate, uh-huh. Es decir, va a volver a ser el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento va a ser el que pague a los funcionarios que de la recogida. Todas esas cosas, yo no me atrevo a decir si es verdad o es mentira que puede salir más barato o más caro una municipalización. Y no creo que ni siquiera los técnicos más cualificados, abuela pluma, te puedan llegar a decir eso. Hay que echar muchísimos números.
Yo estoy de acuerdo con que un servicio que es como es la limpieza o como fuera el agua, o como fueran otros servicios que son esenciales para los ciudadanos, puedan llegar a estar en manos del propio ayuntamiento. Ya lo estuvieron tiempo atrás y ahora pueden volver a revertir. Es más, la norma es así. Si Cescan no hubiera aceptado el negocio de los 16 millones que le van a poner ahora así para poder resolver este problema de los 2 años, no le quedaría más al ayuntamiento que hacerse cargo del servicio, porque no se puede dejar la ciudad sin limpieza. Por lo tanto, eso cabe perfectamente. Las privatizaciones de los servicios públicos son purito negocio, más allá de que estamos en un estado o en un mundo donde la libertad de empresa y todas esas cosas y tal, bueno, pueden caber, pero que una administración controle el servicio público, ¿por qué no va a controlar lo de los muertos? ¿Enterrar a la gente? Pues ya está, es otro negocio que se montó.
María Luisa, querías rematar en 10 segundos.
Sí, solamente en Torrelavega se hizo la municipalización del servicio de remunicipalización, pero se hizo solo y exclusivamente porque había unos informes técnicos que avalaron en ese momento que era una decisión adecuada.
María Luisa Peón, Antonio Saiz Pi, un placer. Gracias a los dos por la visita. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta
luego.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 20 de octubre, geles de baño Unide, un litro, todas las variedades, por solo 99 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Ya puedes disfrutar de las 14th jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla. Del 15 de octubre al 7 de noviembre, reservas en el teléfono 942-679540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy, Isla.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España. MediMobility, 942-36-47-47 o ven a visitarnos al polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Como recuerdo a mi tierra cuando se acerca el tardío. Cuando llega Nochebuena, cuando nieva y hace frío.
Bueno, pues lo tenemos aquí, ¿eh? Nochebuena y el frío a la vuelta de la esquina, ¿eh? Estamos ya
Somos mesecitos.
A 19 de octubre.
Dos meses y un poquito.
Lo que pasa es que el calor de hoy pues nos tiene despistados, pero no. La gala del folclore cántabro. Qué ilusión nos puede hacer hablar de este evento que cumple este año su edición número 20.
Cifra redonda.
Ahí es nada.
Y un seguimiento brutal año tras año.
Vaya,
es de lo que más rápido se agotan las entradas.
A las 7:30 de la tarde, este jueves, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. La recaudación del evento irá destinada al Banco de Alimentos. Y como siempre, pues agotaron las entradas en un plis plas. Bueno, ¿quién más sabe de todo lo que está ocurriendo en torno a este 20 aniversario de la Gala del Folclore Cántabro? Es el presidente de la Asociación Cultural PROA, que son los organizadores. Juan Antonio Prieto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y Jaime, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de hablar contigo, casi da gusto organizar cosas, ¿verdad? ¿Eh? Con este respaldo y con este apoyo total.
Sí, está prácticamente agotada. Bueno, por la ley de espectáculos van a salir 78 entradas, el 10% del aforo a la venta el mismo día, pasado mañana. Pero bueno, esperemos que se agote como todo, este año vamos a medio aforo, o sea que vamos con más problemas. Pero bueno, lo importante es que la gente siga acudiendo y mantener viva la llama del folclore.
Esas 78 entradas, mira, ya me está preguntando un oyente en el 647-1011, que sale a primera hora de la mañana para estar ahí, tiene que ir a la taquilla, ¿no? Claro, la taquilla.
Hoy creo que todavía quedaba alguna a la venta de las dos últimas filas de arriba de todo.
Ah, vale. Bueno, y si no, a madrugar y a estar allí a primera hora.
Yo lo que no sé son de qué sitios son las localidades que salen a la venta. Pero imagino que no sean de los mejores sitios porque sería penalizar a los que han madrugado, ¿no?
Claro. Bueno, en esta edición, por cierto, se le va a rendir homenaje a un compositor salmantino, ¿no? A Felipe Espino.
Es una historia curiosísima la de este hombre, efectivamente. Estuvo aquí en los primeros años del siglo pasado, contratado por el Gran Casino para dirigir una orquesta que amenizaba unos conciertos en las tardes del verano. Murió aquí en 1916 y está enterrado en el cementerio de Ciriego, pero como su familia no tenía dinero, murió repentinamente con 50 y pocos años. Pues afectaron el ofrecimiento que hizo una familia amiga que les ofreció el panteón y yo para depositar allí los restos, pero a nadie se le ocurrió poner una lápida ni nada. Por lo cual este hombre, que tiene una calle en el centro de Salamanca, donde está ubicada la Diputación Provincial de Salamanca, está enterrado, lleva 105 años enterrado aquí, y no hay ningún testimonio de que diga dónde está enterrado. Es una pena, pero este hombre compuso una rapsodia montañesa que se estrenó en 1903, y que la vamos a volver a estrenar en la gala. Tiene una suite que se llama Cantabria, tiene una zarzuela que se llama Baños de Ola y tiene una canción que se llama El Sardinero, que yo conozco.
Bueno, va a ser espectacular, 7:30 de la tarde, pero nos interesaba también, Juan Antonio, la vertiente solidaria, ¿no? Ya sabemos que Cantabria se vuelca, pero al margen de la compra de entradas, como hemos dicho, el 100% va a ir destinado al Banco de Alimentos, creo que quieres hacer un llamamiento, o el propio Banco de Alimentos quiere que el favor sea completo, ¿no? Y que la gente que pueda y que se acerque al Palacio, incluso los que no tengan entrada, puedan contribuir de una manera muy importante para el banco, ¿no?
Pues sí, como este año estamos a medio aforo, no vamos a poder recaudar lo de años anteriores. Entonces hemos pensado, pues oye, ¿qué puede hacer? Pues un poco más de solidaridad de los que vamos a asistir a la gala y, por supuesto, de todos los que pasen por allí, por los alrededores del Palacio de Festivales, pues en la parte de arriba, en la entrada de la calle Reina Victoria, pues ahí vamos a hacer colocar unos contenedores para que la gente lleve lo que quiera, no vamos a obligar. Lo que sí hemos pedido al Banco de Alimentos que nos digan sus verdaderas necesidades en este momento, para que no se junten a lo mejor con arroz o lentejas, que a lo mejor tienen mucho y faltan otras cosas. Y nos han dicho que lo que les falta es azúcar,
leche,
pañales, sí. Productos de higiene, pues champú, desodorante, gel, lo que sea, jabón, y también conservas, da igual, que sean de pescado, de carne, de verduras o de fruta, cualquiera de ellas les vale.
Azúcar, leche, pañales, productos de higiene y conservas de cualquier tipo, perfecto, lo hemos
efectivamente
apuntado. Vale.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer este altavoz, porque lo bueno de la solidaridad es que sea efectiva, y llevando lo que se necesita es lo más efectivo.
Una duda, Juan Antonio, ¿esta apertura de puertas para poder depositar, vayas o no a la gala, estará abierto?
A partir de las 7 de la tarde estarán las puertas abiertas, y el que quiera depositar algo lo puede dejar allí o dárselo al personal del Palacio, que lo introducirán en el hall, perfecto, que es donde me imagino que estén los contenedores. Entonces, todavía no sabemos dónde vamos a ponerlos, por protocolo COVID, si dentro del hall o fuera, en la calle.
Vale. Perfecto, Juan Antonio, pues gracias por darnos todos los detalles y enhorabuena. Un año más y ya son 20 por acercar o seguir, ¿no?, defendiendo lo nuestro y ensalzando el folclore de nuestra tierra, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer un hueco en vuestra programación al folclore y a las tradiciones de Cantabria, y también a la solidaridad con el Banco de Alimentos,
claro que sí,
que tan buena labor ha hecho en esta pandemia.
En una edición muy especial, en la número 20, este jueves, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada, ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
942 13 95 10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942 13 95 10.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 20 de octubre, Sala Pereda, recital Physic Equalizer. Viernes 22 de octubre, Sala Argentar, recital Ella Baila Sola, gira 25 años. Sábado 23 de octubre, Sala Pereda, El Palacio con los Niños, Arte en Escena, El Gato con Botas. Versión y dirección, Marta López Mazorra. Sábado 23 de octubre, Sala Argentar, Atalaya Teatro, Rey Lear, de William Shakespeare. Dirección y dramaturgia, Ricardo Iniesta. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
BM, no es lo mismo.
Con motivo además de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, nuestros supermercados de cabecera ponen a disposición de todos los clientes que se acerquen hoy a los muchos supermercados que tenemos en Cantabria un esmalte de uñas rosa con fines benéficos destinados a la Asociación contra el Cáncer. Así que, mira, voluntarios de la Asociación contra el Cáncer están presentes ahora mismo en la calle San Fernando 50 en Santander para informar e incidir en la prevención y en los reconocimientos médicos. De la mano de BM, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Es Eris Cerezo el que nos informa de la última hora en las carreteras de Cantabria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias.
Muchas gracias, Eris, por esa última hora. Que continúe así con tranquilidad las carreteras. Jornada tranquila en lo meteorológico, cielo poco nuboso, temperaturas, fíjate que llegarán hoy a los 29 grados en Potes. Se esperan 28 en Torrelavega, 27 en Castrurdiales, 26 en Cabezón, Santander y Laredo, 24 en Reynosa, 23 en San Vicente. Mañana tendremos alguna nube alta, aunque aumentará poco a poco a cielo cubierto. Se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos ya durante la segunda mitad del día, con temperaturas en descenso, con temperaturas mínimas que se van a registrar al final de la jornada y que oscilarán entre 6 y 16 grados. En cuanto a las máximas, mañana tendremos un ratito estupendo también a mediodía, entre 22 y 26 oscilarán las temperaturas máximas en Cantabria. Que ha sido un placer, como
estupendo
siempre,
para ir mañana a Varello, que vamos ahí al ayuntamiento a hacer el programa.
Sí, señor. Mañana estamos en Ajuntes del Ayuntamiento de